Romanos capítulo 4. Dice la palabra de Dios: ¿qué pues diremos que halló Abraham nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas el que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo: bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. ¿Es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión, o también para los de la incircuncisión? Porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. ¿Cómo pues le fue contada? ¿Estando en la circuncisión o en la incircuncisión? No en la circuncisión, sino en la incircuncisión. Y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia, y padre de la circuncisión para los que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. Porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Porque si los que son de la ley son los herederos, vana resulta la fe y anulada la promesa. Pues la ley produce ira, pero donde no hay ley, tampoco hay transgresión. Por tanto, es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros. Como está escrito: te he puesto por padre de muchas gentes, delante de Dios a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama a las cosas que no son como si fuesen. Él creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho: así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o a la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada, esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Amén. Vamos a meditar los versículos del 1 al versículo 8. Y en el versículo 5 dice: mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Sino cree en aquel que justifica al impío. Nuestro tema es: Dios justifica al impío. Si nosotros vamos mirando el contexto en que está la expresión, y es algo de que el apóstol Pablo empieza a hablar desde los últimos versículos del capítulo 3, pues aquel en que hay que tener fe, y que por esa fe justifica al impío, pues es Dios mismo. Y este es el corazón del Evangelio. Nuestra necesidad constante es el Evangelio. Recuerde que el apóstol Pablo está escribiendo una carta para una iglesia. Y contrario a lo que a veces hemos imaginado, por supuesto, el Evangelio hay que predicarlo hasta lo último de la tierra. Pero el Evangelio es la necesidad diaria del creyente. Estar recordando, estarse predicando a sí mismo el Evangelio y asegurarnos de que estamos predicándonos el Evangelio verdadero. El Evangelio que Dios le reveló al apóstol Pablo. Él dice que si alguien predica un Evangelio diferente al que él ha predicado, sea anatema. Y Dios lo guió para que en la epístola a los romanos, él nos dejara una exposición clara y abundante acerca de lo que es el Evangelio. Y nuestra necesidad es que Dios obre y hacernos tener cada vez un entendimiento más profundo de lo que es el Evangelio y las implicaciones prácticas del entendimiento del Evangelio. Y podemos decir que pues el Evangelio es el corazón de la Biblia. La razón misma de que la Biblia nos haya sido dada es justamente el Evangelio. Juan dice que Jesús hizo muchas otras cosas que no están escritas en este libro. Y si bien lo hace con respecto al Evangelio de Juan, pues es con respecto a toda la Biblia. Que las que se han escrito para que sepamos que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengamos vida en su nombre. Y el Evangelio es necesario. Sin el Evangelio no hay salvación. Sin el Evangelio puede haber clubes religiosos, pero no iglesias. Lo que hace que exista una iglesia es justamente el Evangelio, que es... Ahora, ¿cuál es el principio más elemental y más básico de la justicia? Ese principio más elemental y más básico de la justicia es un principio que Dios mismo ha revelado. En Proverbios 17:15 dice: el que justifica al impío y el que condena al justo, ambos son igualmente abominación a Jehová. El que justifica al impío y el que condena al justo, ambos son igualmente abominación a Jehová. Y aquí está justamente el corazón del Evangelio. Este es el más grande conflicto y dilema que resolver, y qué importante que es que los creyentes tenemos claro que este es el asunto más trascendente. El apóstol Pablo está diciendo que es Dios quien justifica al impío. El tema de nuestro tema hoy es: Dios justifica al impío, Dios declara justo al impío. Pero el problema es que el que justifica al impío y el que condena al justo, ambos son igualmente abominación a Jehová. Cuando estábamos meditando los últimos versículos del capítulo 3, vimos que el apóstol Pablo empieza allí a presentar esta argumentación y la va presentando y respondiendo con respuestas cortas. Pero a partir del capítulo 4, él va a explicar con más detalle la respuesta a las preguntas. La pregunta del versículo 27, donde dice: ¿dónde pues está la jactancia? ¿Queda excluida? ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe, sin las obras de la ley. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente también de los gentiles, porque Dios es uno, y Él justificará por la fe a los de la circuncisión, y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Y sea que seamos de la circuncisión o de la incircuncisión, Pablo ya ha dicho abundantemente que hay algo que nos hace iguales a todos delante de Dios, y es el ser pecadores o el ser impíos. La impiedad es justamente la falta de piedad, la falta de temor de Dios, es el hecho de fallar en vivir conforme a la ley de Dios, en vivir consistentemente mostrando el carácter de Dios. Eso es impiedad. Y Pablo va a responder utilizando personajes que son muy respetados dentro del pueblo judío. Es interesante que Pablo va a usar a Abraham, David y, bueno, también a Moisés, porque lo que va a decir de Abraham es algo que le fue revelado a Moisés, y si lo sabían los judíos es porque Dios se lo reveló a Moisés y Moisés lo dejó escrito. Y lo primero que nos muestra nuestro pasaje es que Dios justifica a Abraham no por el esfuerzo humano. contrario a lo que muchos judíos pensaban, que ellos era conforme a su esfuerzo. Recuerde que eso está claro, por ejemplo, en la oración de aquel fariseo que estaba haciendo un recuento de todo su esfuerzo. En su oración él se jactaba. Él sí tenía lugar para la jactancia. Y él se ponía a decir todo lo que él había hecho. Él decía, yo te doy gracias porque yo no soy como los otros hombres, ni como este otro pecador que está aquí. Yo doy diezmo de todo lo que gano. Yo hago oración y iba dando la lista de las cosas que él hacía. Y él pues estaba mostrando la equivocación que él tenía de que había lugar para el mérito humano, lugar para la jactancia, para el esfuerzo. Pero Pablo empieza en su primera pregunta diciendo, ¿qué pues diremos que halló Abraham, nuestro padre, según la carne? ¿Qué es lo que halló Abraham por su propio esfuerzo en su carne? Y la respuesta es, pues nada halló él por su esfuerzo en la carne. Nada Dios le dio por su esfuerzo en la carne. Por lo tanto, no hay lugar para que Abraham tenga orgullo o jactancia. Dice, porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Pero si Abraham fue justificado por las obras. Y la verdad es que la verdad bíblica es Abraham y nadie ha sido justificado jamás por las obras. Jamás. Nunca ha habido dos opciones para ser justificado. Nunca ha habido más de una sola opción para ser declarado justo delante de Dios. Ser justificado significa ser declarado justo delante de Dios. Y Abraham no fue declarado justo delante de Dios por sus obras. Ni Moisés, ni nadie. Nunca nadie ha sido justificado por sus obras. Ahora, la segunda cosa es lo que vimos en el versículo 5, que Dios es quien justifica al impío. Dios justifica al impío. Y una de las cosas que Pablo va a mostrar aquí es que, contrario a lo que muchos pudieran pensar, que esto es un concepto del Nuevo Testamento, hay gente que tiene conflictos y hay gente que empieza a escoger con quién Dios quedarse, si con el del Antiguo o el del Nuevo. No hay tal cosa como conflictos, ni usted tiene que estar pensando con cuál Dios se va a quedar, si con el del Antiguo o el del Nuevo Testamento. Es interesante que Dios tiene un solo plan, y Dios es el mismo Dios del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento. Él dice que Él es el mismo de ayer, el mismo de hoy y el mismo de siempre. Y Él tiene un único plan a través del cual Él puede declarar justo al impío. Y no es un concepto, Pablo está mostrando aquí que esto no es un concepto nuevo, ni es un concepto de los cristianos, ni es un concepto de Pablo que a él se le ocurrió. Este es un concepto revelado en el Antiguo Testamento, en el Antiguo Pacto. Es algo que Dios reveló, pues a nada menos que a alguien que los judíos admiraban mucho. Que cuando ellos hablaban con el Señor Jesús mostraban cuánto apego y cuánto respeto tenían para esta persona. Y es dos personas, una Moisés y el otro Abraham. Recuerde que ellos le argumentaban con Jesús y le decían, nosotros tenemos, no somos nacidos de fornicación, tenemos un padre y ese padre es Abraham. Y Jesús les empieza a decir, bueno, si ustedes fueran hijos de Abraham, ustedes entenderían mi lenguaje. Pero ustedes no entienden mi lenguaje. Es que ustedes no son hijos de Abraham. Ustedes son hijos de su padre, el diablo. Ahora, ellos tenían tanta admiración y respeto hacia Abraham, tenían tanta admiración y respeto hacia Moisés. Es interesante que Dios le reveló a Moisés cómo es que él justificó a Abraham. Allí en Génesis capítulo 15, versículo 6, que el apóstol Pablo cita aquí, dice, porque dice la Escritura, creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. ¿En cuál Escritura? Lo dice en el primer libro de la Biblia que fue revelado a Moisés. Dice Génesis capítulo 15, versículo 6, dice, y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Y está hablando, si usted lee el capítulo 15, se va a dar cuenta que está hablando de Abraham. Abraham creyó al Señor y le fue contado por justicia. Eso es lo que dice la Escritura. Porque dice la Escritura, creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. No es un concepto nuevo. No es algo que se descubrió o recién a Pablo se le ocurrió y empezó a presentarlo. Ese es un concepto que estaba desde el mismo Génesis, que el Abraham fue justificado porque creyó a Dios. Y hay otros lugares en la Escritura donde habla acerca de que el justo por la fe vivirá. Lugares en el Antiguo Testamento, lugares en el Antiguo Pacto. Y siempre la única manera de ser declarado justo delante de Dios es creyéndole a Dios. Es confiando en Dios, es confiando. Bueno, no solo no es un concepto nuevo, no solo Dios se lo reveló a Moisés, también es algo que Dios reveló a David. Pablo va a citar el Salmo 32, en el versículo 6 dice, como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras. Y este es el Salmo 32, versículos 1 y 2. Donde David escribe y dice, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Y aquí está hablando incluso de la figura de la propiciación, la sangre que cubría el propiciatorio. Dice, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad. Y si no lo culpa de iniquidad es que Jehová lo ha justificado. Justificado. Dios es el que justifica al impío y lo hace no como se está poniendo de moda últimamente, y es que últimamente está viendo de pronto gente que llega al poder político y está haciendo amnistías para gente que evidentemente son culpables de muchos delitos. Y no es una amnistía lo que el Señor hace al declarar justo al impío. Porque la amnistía es declarar inocente a alguien que en verdad es culpable, a alguien que es pues un delincuente. Y la palabra amnistía viene de la palabra que nos recuerda lo que es amnesia, viene de olvidar. Y el Señor ciertamente olvida nuestros pecados, pero no es igual que simplemente olvide nuestros pecados. ¿Qué es lo que Dios hace cuando Dios declara justo al impío, a aquel que está falto de conformarse al carácter de Dios, a aquel que está falto de poder vivir mostrando siempre el carácter de Dios, de vivir siempre reflejando su gloria? En verdad, Pablo ha estado desarrollando y dejando claro que todos somos culpables delante de Dios. Y si bien antes habló de que si justifica al circuncidado o no al circuncidado, aquí en capítulo 4 lo resume en una sola palabra, porque es todo lo que hay, y es impíos, es todo lo que hay. Y Dios justifica a los impíos. El Señor Jesucristo dijo, no he venido a llamar a justos, sino a impíos, a pecadores, porque no se podía llamar a otros, porque no hay otros. El único que no pecó nunca es el Señor Jesucristo. Justamente el Señor Jesucristo dice, llamará su nombre Jesús porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Por eso Dios declara justo a los impíos. El apóstol Pablo dice después, palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores, a impíos, de los cuales yo soy el primero. Ahora, lo que Dios hace es no simplemente hacer que se le olvidó, no simplemente pasarlos por alto. Dios no comprometió su carácter. Si Él quebrantaba el principio básico de la justicia, que es declarar justo al impío y condenar al justo, pues Dios dejaría de ser justo. Y si Él dejaba de ser justo, pues Él dejaba de ser Dios. Pero Dios en su sabiduría y dio un plan desde la eternidad en la cual Dios el Hijo tomó forma humana. Y nosotros solemos pensar y reflexionar y solemos decir mucho, Cristo murió por nosotros, Cristo murió por su pueblo. Pero algo que no debemos olvidar es que Cristo no solo murió por nosotros, Cristo vivió por nosotros. Eso es bien importante. Dios el Hijo tomó forma humana, nació conforme a la ley. Él dio cumplimiento a la ley que nadie más ha sido jamás capaz de cumplir. En lo absoluto, nadie aparte del Señor Jesucristo pudo cumplir esa ley. Y Él vino y vivió por nosotros cumpliendo esa ley. Él fue circuncidado al octavo día. es la razón por la cual los creyentes no necesitamos circuncidarnos, porque estamos circuncidados en el Señor Jesucristo. Él cumplió eso por nosotros. Él vivió siempre como un hacedor de la paz. Él siempre vivió mostrando amor, porque Dios es amor. Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Él vivió siempre mostrando ser alguien lento para la ira y grande en misericordia. Él consistentemente habló siempre la verdad. Él nunca habló teniendo temor al hombre, sino siempre actuó en temor de su Padre y nunca en temor al hombre. Él consistentemente se deleitó en hacer la voluntad de su Padre. Él vivió por nosotros. Él se deleitaba en hacer la voluntad del Padre. Él estaba cada día y en cada momento mostrando cómo es el Padre. Dice la Biblia, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Hermano, nosotros fuimos creados para eso y nosotros no lo podemos hacer. Hemos fracasado en hacerlo, pero Cristo lo estuvo haciendo todos los días de su vida. En cada minuto, en cada segundo de su existencia en esta tierra, Él hizo una cosa que después le dice a su Padre: Padre, yo te he glorificado a ti. Glorifícame con la gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Y Él estaba diciendo toda la verdad, porque en cada segundo de su existencia Él estuvo mostrando la gloria de su Padre. Un día después, al final, le dice: Felipe, muéstranos al Padre y nos basta. Y Jesús le dice: hace tanto tiempo que estoy contigo y no me has visto. Él vivió por nosotros. Él estaba mostrando al Padre a cada segundo, y por eso le pudo decir a Felipe: el que me ha visto a mí ha visto al Padre. Yo y el Padre uno somos. Hermanos, en la cruz, ahí siendo insultado, menospreciado, Él ahí oró por sus enemigos. Él dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Ante las peores circunstancias y las más grandes dificultades de su vida, siempre salió consistentemente una cosa: el carácter de Dios. Porque eso es lo que había en su corazón. Él es el único que ha sido capaz de cumplir toda la ley. Hermano, Cristo vivió por nosotros. Él vivió lo que nosotros no somos capaces de vivir. Él amó a su esposa hasta la muerte y muerte de cruz. Él amó a una esposa que no tenía razón de amarla, y sin embargo la amó y la sigue amando, y Él está trabajando cada día para el bien de su esposa. Él vivió por nosotros. Pero no solo Él vivió por nosotros, sino la razón por la cual Dios declara justo al impío es porque nuestra maldad, nuestra impiedad fue castigada en la cruz. Él cargó nuestros pecados. Él tomó nuestros pecados sobre sí. La Biblia dice: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, pero Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Todas las veces que he mentido, todas las veces que he experimentado enojo pecaminoso, todas las veces que he sido impaciente, todas las veces que he sido infiel, todas las veces que he sido, que no he podido amar a mi esposa como Cristo ama a la iglesia, todo eso no es que Dios se hizo nada más de la vista gorda, no es que volteó la cara para otro lado, todo eso ha sido castigado. Dios nunca va a tener de ninguna manera por inocente al culpable. Y no es que me tuvo por inocente, es que mi pecado ya ha sido castigado. Allá en la cruz el Señor Jesucristo cargó mis pecados, mis fracasos, mi incredulidad, mis momentos de ansiedad, todo eso fue castigado en el Señor Jesucristo. Él, el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Algo muy distinto a lo que puede hacer un juez en la tierra. Un juez en la tierra puede declarar justo a un criminal y puede, después de declararlo justo, dejarlo ir y nunca más verlo en su vida. Pero Dios declara justos a impíos, y no para que luego se vayan y nunca los vuelva a ver, sino para hacerlos sus hijos. Dice la Biblia: mas a todos los que le recibieron, a los que confiaron en el Señor Jesucristo, en Dios que es el que justifica, Dios el Padre declara justo porque Dios el Hijo vivió por nosotros y murió por nosotros. Y es confianza en Dios el Padre y en Dios el Hijo. Confianza en el sacrificio que el Hijo realizó en la cruz. Es confianza en que Él alcanzó la justicia perfecta. Es reconocimiento. Reconocimiento de que soy un fracaso, soy un pecador. Soy alguien que soy totalmente incapaz de cumplir la ley. Todo el tiempo lo único que puedo hacer en mí mismo dice la Biblia, alcanzó algo en la carne Abraham, alcanzó algo, lo mismo que todos nosotros, quebrantar toda la ley de Dios todos los días. Eso es lo que alcanzó él en la carne, y eso es lo que alcanza cada uno de nosotros, y por eso no hay lugar para la jactancia. Toda la gloria es para el Señor Jesucristo. Él es el que cumplió todos los días lo que nosotros fracasamos todo el tiempo. Él murió después como un maldito por causa de mi fracaso. Y por eso esa es la manera en que Dios declara justo al impío. No se violentó su justicia. No dejó de ser su carácter santo. No quedó sin satisfacción la demanda de su justicia. Él descargó su ira sobre su Hijo, sobre el Señor Jesucristo. Dios justifica al impío por medio de la fe. Algunas veces uno escucha gente que dice, yo tengo una gran fe. Hermano, lo más adecuado que debemos decir es, como dijo aquel que le preguntó el Señor Jesús si creía, y él dijo, creo, ayuda a mi incredulidad. Lo importante no es el tamaño de tu fe, porque al final de cuentas, la fe es solamente un medio. No es la fe que nos salva, es el Señor Jesucristo que nos salva por medio de la fe. El Señor Jesucristo es quien nos salva por medio de la fe. Y la fe en el Señor Jesucristo es cada vez transferir mi confianza y cada vez más, y clamar al Señor para que cada vez más mi confianza esté totalmente en lo que Cristo ha hecho, que yo sea hallado cada vez con nada de mi confianza en la carne, con Pablo no querer ser hallado en mi propia justicia, sino querer ser hallado en la justicia perfecta que es la del Señor Jesucristo. Recuerde, Él dijo, sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Y hermano, no nos consolemos como la gente que no es creyente. La gente que no es creyente siente consuelo de decir, no soy perfecto, pero nadie es perfecto. Y sentimos que ya estamos consolados porque somos un montón. Eso no, ahí no está el consuelo en que seamos un montón. No ser perfectos es grave, gravísimo. Y eso va a traer la ira de Dios. Pero podemos ser perfectos como el Padre es perfecto, porque en Cristo, Cristo es perfecto como su Padre. Cuando Dios el Padre ve al Hijo, se complace porque lo ve perfecto. Y cuando estamos en Cristo, Él nos ve en la perfección de su Hijo, el Señor Jesucristo. Él nos ve justos porque nos ve a través de la perfección que el Señor Jesucristo ganó para su pueblo. No solamente es que Él nos declara justos, sino Él nos hace justos. Él nos hace justos por causa de la justicia del Señor Jesucristo. Y un asunto importante que Pablo está dejando claro aquí es, Dios justifica sin las obras. Dios justifica sin las obras. Él dice, pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas el que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Al que no obra, al que obra, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Que Dios guarde nuestro corazón de pensar, y tengamos cuidado con nuestro corazón, porque nuestro corazón es engañoso y perverso. Y nacemos con una inclinación de ser ladrones de gloria. Y por ser ladrones de gloria, queremos tener mérito en la salvación. Queremos que nuestra obediencia tenga algún lugar en nuestra salvación y que Dios nos guarde, porque hay algo que es claro. Abraham no alcanzó nada, no alcanzó nada, dice, según la carne, o sea, en el esfuerzo humano. Pablo va a ser enfático y va a repetir, y algunas veces parece que está siendo redundante, pero es necesario que sea redundante porque nuestro corazón es tentado a querer tener algo que ver con nuestra salvación. Hay grupos religiosos donde alguna vez participamos y uno se siente bien y uno hace cosas que muestran justamente esa tendencia del corazón y esa tendencia de decirle a una persona cuando supuestamente toma una decisión por Cristo y felicitarlo, felicidades, has tomado la mejor decisión de tu vida. Y eso es lamentable. No hay a nadie que felicitar cuando un pecador es salvado, sino dar toda la gloria a Dios. Él no hizo nada para ser salvado de tal forma que tengamos que felicitarlo. Él estaba muerto en delitos y pecados, y Dios debe ser quien tenga toda la gloria, porque Él le dio vida. Él le dio vida por su palabra y por su espíritu. Es que Él creyó porque el Espíritu Santo obró en su corazón, y está el fruto del Espíritu, que es fe. Dios le dio el don de la fe. Todo el mérito es de Dios. Hermanos, recordemos constantemente, hemos de obedecer, pero el creyente obedece por gratitud. Abraham se circuncidó para mostrar externamente lo que Dios había hecho internamente. El creyente se bautiza no para ser salvo. Si el creyente se bautiza para que se produzca lo que la Biblia nos explica en Romanos capítulo 6, pues no va a ocurrir eso. Lo único que va a ocurrir es que lo vamos a meter y lo vamos a mojar, y va a entrar sin ser justificado y va a salir mojado, pero siempre no justificado, porque está equivocándose en querer tener como una obra para alcanzar el favor de Dios. Y hermano, no es por obras, no hay lugar para las obras. El que cree que hay lugar para sus obras, entonces lo que hay que darle es un salario, no un regalo. Pero la justificación es un regalo. Es gratuitamente, siendo justificados gratuitamente por su gracia. Y Pablo parece redundante, pero es necesario, porque tenemos un corazón terco que quiere participar. Tenemos, recuerde, el joven rico viene y pregunta, ¿qué tengo que hacer para tener la vida eterna? Es que siempre queremos hacer, y la gente está buscando siempre algo que tiene que hacer, y lo que tienes que hacer es venir como un mendigo, mirando que no hay nada que puedas hacer más que reconocer que Dios es quien justifica al impío, y que Él lo hace por la obra que ya el Señor Jesucristo ha llevado a cabo, y que no hay lugar para presentar nada que venga de nosotros. Lo único que Dios acepta es lo que Dios provee. Y el creyente después se bautiza, porque es un placer obedecer al Señor, porque Él ha hecho algo en mi corazón. Me estoy bautizando no para ser hijo de Dios, sino porque ya soy hijo de Dios. Me estoy bautizando no para ser salvo, sino porque Él ya me salvó. Me estoy bautizando porque ya he muerto juntamente con Cristo. Y lo único que voy a hacer es dar un testimonio público que se va a representar cuando baje al agua. Pero es algo que ha sucedido antes. Abraham fue circuncidado previamente. Perdón, él creyó previamente. No fue justificado por circuncidarse. Fue justificado porque creyó a Dios y le fue contado por justicia. Y después él dio un testimonio externo de lo que Dios había hecho internamente. Hermanos, cada cosa tiene su lugar adecuado. Y el lugar adecuado es, somos salvos, dice la Biblia con toda claridad, no por obras, para que nadie se gloríe. Pero después dice, pero somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Hermanos, si estamos obrando para ser declarados justos, no lo vamos a conseguir, porque sin Cristo no hay capacidad para hacer buenas obras. La Biblia no llama buenas obras a las que hace el que no es creyente. Dice, no por obras, no dice buenas. Y cuando habla de buenas obras, la habla de aquellos que ya están en Cristo, que han sido nuevas criaturas, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Solo puede hacer buenas obras quien ha sido declarado justo por Dios. El impío que ha sido declarado justo por Dios es el único que puede hacer buenas obras. Hermanos, quiera Dios que constantemente nos recordemos ese evangelio, que constantemente nos prediquemos ese evangelio, y que constantemente clamemos a Dios, nos dé oportunidad para pregonar ese evangelio. Es interesante, cuando usted lo comparte, pues se lo vuelve a compartir a usted mismo, y necesitamos escucharlo, y que sea nuestro deleite el poder proclamarlo, que otras personas escuchen. Hermanos, lo único que nos puede llevar a crecer en la gracia es estarnos constantemente exponiendo al evangelio, recordándonos este evangelio, recordándonos que no se hizo violencia al carácter de Dios, recordando que Él puede declararnos justos a pesar de ser culpables, solamente por la obra del Señor Jesucristo, solamente porque su sangre es la propiciación por nuestros pecados, recordando que Él es el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Yo soy culpable, pero Él es justo y Él es mi justicia. Él es mi santificación, Él es mi redención, Él es todo para el creyente. Y hermanos, cuando recordemos eso, vamos a estar ubicados, actuando y andando de una manera correcta, porque vamos a andar en amor, en humildad, sabiendo que somos todos iguales y el único que es distinto es el Señor Jesucristo y es el que merece toda la gloria, todo el honor, todo el aplauso, toda la admiración. Vamos a orar, hermanos.